Gualeguay, 1837. En el sótano de una casona de las afueras de la ciudad, dos guardias azotan a un hombre semidesnudo y colgado por las muñecas. La orden del gobernador Leonardo Millán es clara: no se lo liberará de tal tormento hasta que haya confesado los nombres de quienes lo ayudaron a escapar pocos días antes de la finca de don Jacinto Andreas, donde estaba demorado hacía 6 meses. El hombre había llegado malherido con una pequeña embarcación desde el Uruguay. Había sido corsario, comerciante y comandante del ejército republicano que buscaba la independencia de Río Grande del Imperio de Brasil. Luego de horas de tortura, los polizontes del gobernador se apiadan de su estado, lo suben a una carreta y lo mandan a La Bajada, actual Paraná. Esa decisión, tomada por dos anónimos torturadores en un sótano de Gualeguay, cambiará la historia de Italia. El hombre que liberaron y que rápidamente volvió a luchar a Brasil era Giuseppe Garibaldi, héroe de la unificación del Reino de Italia en 1861 y uno de los más importantes próceres de la historia italiana.
La Vía, un podcast sobre Italia.
La de Garibaldi es una figura mítica en todo el mundo ya. Cuando en 1864 fue invitado a visitar Inglaterra, 500.000 de personas llenó la estación de Londres donde llegaría a su tren luego de un recibimiento extraordinario en el puerto de Southampton. En el viaje hacia la casa del duque de Sutherland, a donde se hospedó, tardó casi todo el día por la multitud que se apretujaba al carruaje para verlo. En Londres se hicieron estampillas conmemorativas, estatuas y todo tipo de recuerdos sobre la visita del Libertador. Las camareras del Palacio de Sutherland hasta vendían pequeñas botellas con agua que Garibaldi había usado a la mañana para limpiarse la cara. La fama de Garibaldi era mundial, como internacional fue su vida. El historiador italiano Alessandro Barbero recopiló algunos datos numéricos acerca de su periplo que quizás dan una pequeña idea de ese cosmopolitismo. Fue arrestado oficialmente 9 veces en su vida. 2 veces por la policía rusa, cuando comandaba naves mercantes que viajaban de Marsella hacia Crimea, y conoció las prisiones de Francia, del Piemonte y luego del Reino de Italia, que él mismo ayudó a fundar. También fue arrestado en Argentina, y en Uruguay la policía lo detuvo por insultar públicamente al embajador de Brasil. Fue oficial de 6 ejércitos diferentes. Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, Abraham Lincoln le ofreció el comando del Ejército del Norte, pero rechazó porque no quedaba del todo clara la posición de algunos integrantes de esa fuerza acerca de la esclavitud. Fue diputado en el Parlamento de 5 países: Uruguay, el Reino de Cerdeña, República Romana, el Reino de Italia y Francia. Y fue ciudadano italiano, estadounidense, uruguayo, peruano, brasileño y francés. Por eso, Garibaldi es conocido como el héroe de los 2 mundos. En Italia es un verdadero prócer por el hecho de que tomó parte en las 3 guerras de independencia que llevaron a la unificación del país entre 1848 y 1866. En 1860 protagonizó la gesta quizás más heroica del surgimiento del Reino de Italia, cuando con solo 1.000 hombres zarpó del pequeño puerto de Quarto, en la Liguria, hacia la isla de Sicilia y en tan solo unos meses venció al Reino de los Borbones, el más grande de todo el país, y conquistó todo el sur de Italia. Una vez liberado el Reino de Nápoles, se lo entregó a Víctor Emanuel II, rey del Piemonte, que unificó bajo su mando así casi todo lo que hoy conocemos como Italia.
Vaya con Italia, ojalá no hubiera sido unificada por Víctor Emanuel II. Debería ser una confederación de ciudades-estado comerciando entre sí, peleando ocasionalmente.
Pero es en el Río de la Plata que se forma el revolucionario. Llegó a Río de Janeiro en 1835, luego de escapar de una sentencia de muerte que pendía sobre su cabeza por haber participado en un intento de revuelta en la ciudad de Génova. El movimiento republicano por ese entonces era duramente reprimido por la Casa Saboya del Piemonte. Por eso, sus militantes tenían secciones desperdigadas por todo el mundo, incluido el Brasil. Los círculos italianos antimonárquicos simpatizaban en ese momento con los independentistas de Río Grande do Sul y se sumaron a la Guerra de los Farrapos, que en 1836 logró la independencia de Río Grande y de Santa Catarina. Garibaldi llegó a ser comandante del ejército riograndense y aún hoy es reconocido héroe de ese proceso. ¿Pero qué motivó un comerciante y navegante italiano a abrazar las armas contra el poderoso imperio del Brasil? Tenemos que volver un poquito más atrás en la historia, hasta 1833 para explicar eso. En ese año Garibaldi tuvo una suerte de epifanía. Fue durante un viaje que realizó cuando aún se dedicaba al comercio en el Mediterráneo. En la Clorinde, un buque que hacía la ruta entre Marsella y Constantinopla, conoció a Émile Barrot, jefe de una tripulación de marineros sansimonianos. Se trata de un grupo muy difundido en el siglo XIX de seguidores de las ideas del filósofo Saint-Simon, que pregonaba la refundación de la sociedad mundial sobre la base de una catequesis humanista y socialista. Saint-Simon predicaba la abolición de la propiedad privada, del matrimonio, predicaba el amor libre, la emancipación femenina y la constitución de una sociedad basada en la bondad de las relaciones humanas y la confianza en el progreso y la tecnología. En las memorias que el mismo Garibaldi dictó a su amigo Alejandro Dumas,
sí, el mismo de los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo,
el italiano dice que en esas charlas con Barrot aprendió lo siguiente: el hombre que defiende su patria o que ataca la patria ajena no es más que un soldado, piadoso en la primera hipótesis e injusto en la segunda. Pero el hombre que, haciéndose cosmopolita, adopta la segunda por patria y va a ofrecer su espada y su sangre a todos los pueblos que luchan contra la tiranía, es más que un soldado, es un héroe. Es ahí que Garibaldi define su destino entre lo quijotesco y lo idílico de un Robin Hood del 800. Iba a pelear en todos los lugares del mundo donde hubiese una causa noble ligada a la libertad. Él mismo lo cuenta en esas mismas memorias y dice: entonces resplandecieron en mi espíritu las luces nuevas. Había partido ávido de emociones, curioso de cosas nuevas, y preguntándome a mí mismo si esa vocación irresistible, que yo había creído sencillamente reducida a la de un capitán navegando a lo largo, no tenía para mí horizontes ignorados. Esos horizontes los entreveía yo, de un lado al otro de la vaga y lejana niebla del porvenir. Es por eso que en Río de Janeiro le costó muy poco a los exiliados italianos que ya se encontraban en la ciudad convencer a Garibaldi a abandonar el poco redituable oficio de comerciante de fideos para embarcarse en la lucha por la liberación del Río Grande. Primero fue corsario, es decir, un militar encargado de apoderarse de las embarcaciones civiles que llevaban bandera enemiga. Luego combatió en tierra, fue escalando posiciones en el ejército republicano hasta convertirse en uno de los comandantes. Pero lanzarse tan ciegamente a la lucha en territorio extranjero también puede poner a la luz una cierta ingenuidad. Garibaldi tardó mucho tiempo en darse cuenta que detrás de las nobles banderas de la libertad y la independencia del tirano se escondían también fuertes rivalidades y luchas por el poder entre caudillos locales. Una serie de batallas que él entendió absolutamente inútiles y tremendamente violentas lo alejaron de la causa riograndense y decidió partir rumbo al Uruguay. Fue durante ese largo periodo en el sur de Brasil que conoció a Ana María de Jesús Ribeiro, que en todos los libros de historia italiana es Anita Garibaldi. La historia de Anita merecería un episodio aparte. En 1933 fue inaugurado en Roma, en el barrio Giannicolo, un monumento a donde también fueron trasladados sus restos. Anita aparece cabalgando con una pistola en una mano, mientras con la otra amamanta su último hijo, Domenico Menotti. El monumento fue inaugurado medio a regañadientes por Benito Mussolini, y de hecho en su discurso prácticamente ni habla de Anita, sino que intentó trazar un paralelismo absolutamente forzado entre el heroísmo de Garibaldi y la supuesta revolución fascista. Anita, de hecho, fue una mujer combatiente, extranjera, republicana, internacionalista y democrática. Todos valores absolutamente opuestos a las del régimen fascista. Había nacido en la pequeña localidad de Morriño, pero de muy pequeña debió mudarse con su madre y hermanas a Laguna, luego de que todos los varones de su familia murieran. La madre se empecinó en casar a todas sus hijas con el primer pretendiente que pudiera garantizar algún tipo de bienestar a la familia, sin importar si este fuera un borracho, violento y misógino. Así era Manuel Duarte, emprendedor zapatero con quien Anita se casó a los 15 años. Algunos historiadores cuentan que desde su casamiento esperaba la llegada de alguien que la sacara de esa vida de tormento, y en 1839 se le presentó de la nada Giuseppe Garibaldi, un italiano que, en una tarde de aburrimiento, la había visto desde el barco mientras divisaba la costa de Laguna. Siempre según las reconstrucciones más románticas del siglo XIX, se enamoró de ella perdidamente tan solo con verla. Anita demostró de inmediato que no era simplemente una dama indefensa a la espera de su príncipe azul, como ciertas historizaciones quisieron dar a entender, y se embarcó con Garibaldi para pelear ella también, armas en mano, contra el imperio brasilero, y siguió luchando también con él en Uruguay y en Italia. La etapa uruguaya de la vida de Garibaldi y su familia es quizás la más conocida. Giuseppe, Anita y su primer hijo, Domenico Menotti, huyeron de Río Grande con unas 900 cabezas de ganado que debían garantizarle la subsistencia durante el primer periodo de su nueva vida. Pero por contingencias desafortunadas y las estafas en las que el idealista de Garibaldi cayó en el camino, al Uruguay llegaron muy pocos animales. La familia tomó contacto una vez más con la comunidad italiana de Montevideo. Garibaldi fue entonces profesor de matemática y nuevamente comerciante de fideos. Pero la vida burguesa de trabajo y familia claramente no era para él. Uruguay vivía por esos años una situación muy compleja. El primer presidente uruguayo, Fructuoso Rivera, había conducido un golpe de estado para derrocar a su sucesor, Manuel Oribe, que había tendido una alianza con el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Quedaron así planteados los dos bandos que combatieron la Guerra Grande del Río de la Plata hasta 1851. Por un lado, los liberales de Rivera, que fundarán el Partido Blanco, hoy Partido Nacional, aliados con los unitarios argentinos. Por el otro lado, los seguidores de Oribe, es decir, lo que luego será el Partido Colorado en Uruguay, aliados de los federales argentinos. Para la comunidad italiana en Montevideo, aquella guerra no era una lucha entre facciones por el control del país. Era la guerra de un Estado chico y noble, el Uruguay, en contra del invasor extranjero, la Argentina. Muchos revivieron a partir de esa situación el fervor que movía a los italianos contra el Imperio Austríaco, principal impedimento para la unificación de Italia y mandamás de las casas reales gobernantes en los distintos territorios italianos. La elección de bando no admitía dudas, y hay que leer las palabras que dispensa Garibaldi sobre Rosas en sus memorias. Le dedica un extenso capítulo en el que reconstruye toda su biografía, y en la que aparece como un oportunista que huyó al campo en medio de la lucha por la independencia y que una vez devenido en caudillo quiso volcar todo su resentimiento contra la ciudad de Buenos Aires imponiendo un régimen sanguinario, corrupto y estrafalario. Y el cancionero federal aún lo recuerda muy bien.
Por criminal la historia liberal, te otorga un pedestal por eficaz mercenario.
Insulto a nuestro honor, vergüenza nacional, fue Garibaldi aquel famoso criminal.
En 1942 Garibaldi era coronel del ejército uruguayo al mando de Rivera. Una de las misiones que le fue encomendada fue la de navegar por el Paraná hasta Corrientes, provincia aliada del Uruguay contra Rosas, misión durante la cual sus hombres atacaron y saquearon Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos. Pero la expedición salió mal y Garibaldi fue capturado por las fuerzas que dirigía el almirante Guillermo Brown. La orden de Rosas era de fusilar al que él llamaba el gringo Garibaldi, pero Brown se negó. Mientras Garibaldi y sus tropas emprendían la huida, Brown prohibió que se les disparara y, según la mayoría de las construcciones, sentenció: Garibaldi es un valiente, no merece morir así. En 1847, antes de volver para siempre a su Irlanda natal, Guillermo Brown quiso hacer una escala en Montevideo para saludar a Garibaldi. A su retorno a la capital oriental, el libertador italiano se encontró con una ciudad sitiada. Montevideo era ya el último bastión de los blancos y unitarios, y las comunidades de migrantes se organizaron en legiones para defender la ciudad. La más importante era la Legión Francesa, con 2.900 voluntarios. La comunidad italiana en la ciudad ascendía a cerca de 4.300 personas, y Garibaldi solo logró juntar unos 250 voluntarios. Fue durante ese periodo que surgió el mito de las camisas rojas. Garibaldi y sus hombres comenzaron a usarlas como uniforme que distinguía a la legión italiana. Probablemente eran parte de la mercadería saqueada de algún barco dirigido a los mataderos de Argentina. La otra insignia fue la bandera, un trapo negro con la silueta del volcán Vesubio, el que se encuentra en las cercanías de la ciudad de Nápoles, en plena erupción. Como el Vesubio incesantemente arde, así en los pechos de los italianos arde el fuego de la libertad, dijo durante la ceremonia de inicio de la actividad militar de la Legión uno de sus comandantes, Luigi Missagna. La Legión Italiana participó en la Batalla de las Tres Cruces, en las afueras de Montevideo, donde hoy surge justamente el Hospital Italiano. También combatió en Colonia del Sacramento, en la Isla Martín García y en Salto. Allí es donde Garibaldi comenzó a convertirse en leyenda, cuando en la Batalla de San Antonio logró derrotar a 3.000 hombres del Ejército Federal con tan solo 300 voluntarios. La guerra en Uruguay continuó hasta 1851, pero Garibaldi se fue antes. En 1848 en Europa comenzaron las grandes revoluciones que buscaban poner fin a los absolutismos monárquicos y en Italia los revolucionarios habían tomado el control de varias regiones. Garibaldi y otros 62 voluntarios de la Legión Italiana de Montevideo zarparon hacia su país natal para combatir por la liberación del norte de la ocupación austríaca. En medio de esas revueltas, el que fue comandante de la Armada Uruguaya terminó fundando una república independiente en la ciudad de Roma luego de haber desalojado al mismísimo Papa, experimento que terminó muy mal, por cierto. Durante la fuga de Roma, perseguidos por los ejércitos de Austria, Francia, España y las guardias del Papa, Garibaldi y Anita encontraron refugio en la casa de una familia de campesinos cerca de Ravenna, donde Anita, embarazada de su quinto hijo, murió devorada por la fiebre. Cuando visitó Londres en 1864, Garibaldi fue invitado a compartir charlas, anécdotas y almuerzo por la élite liberal, por los comandantes del ejército y por las organizaciones de los trabajadores y movimientos socialistas ingleses. Todos en la ciudad parecían entusiastas por su llegada, salvo dos personas. La reina Victoria, que veía en Garibaldi el antítesis de los valores tradicionales de la nobleza y la monarquía, y Karl Marx. En una carta a Engels de 1864, Marx definió a Garibaldi como un burro, un miserable y un pobre diablo. Si para la corona inglesa Garibaldi era un peligroso revolucionario, para Marx se trataba de un populista, diríamos hoy, bastante ingenuo, que no representa los valores de la clase revolucionaria, sino la esperanza de un cambio de fachada. Que las masas estuvieran inebriadas por la figura de Garibaldi demostraba cuán inmaduras estuviesen para llegar a una revolución. Una discusión que se mantiene aún hoy entre historiadores, políticos y filósofos. El Partido Comunista Italiano durante la resistencia a la ocupación nazifascista bautizó su brazo armado como Brigadas Garibaldi. Y de hecho, fue una de esas brigadas la que fusiló a Mussolini en 1945. En Uruguay es considerado a la par de un héroe nacional. En Argentina, si bien la comunidad italiana le dedicó cuanta plaza y monumento pudo, queda aún el recuerdo de su lucha contra Rosas. el héroe de los dos mundos, el revolucionario, el libertador, el idealista sansimoniano y el salvaje unitario.
La Vía. Producción y realización, Federico Larsen. Locución de artística, Amancay Silva.
Signore e signori,
è tutto per oggi.
Vi auguriamo buonanotte.
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 Buonanotte.